Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Buenas tardes y buenas noches. Ya veo por aquí que os estáis animando. Bueno, pues muchas gracias por la compañía. Hoy sí que está Artanis, está Mar y Jessy también. Muchas gracias por estar ahí pendientes de todo lo que venga que no sea muy amigable. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, un viernes, para charlar de otro tema, ¿verdad? Que ha surgido. Iván, muy buenas, ya te veo por aquí también. Y luego, bueno, pues ya sabes que cuando termine de la exposición, pues responderé a vuestras preguntas en la medida en que sepa. ¿Vale? Que Jessy dice, si no nos ven, refresquen página o actualicen. Sí, porque si se ve mal o se ve entrecortado, ya sabéis que tenéis que hacer eso, que dice Jessy. Pues nada, hola Med. Vamos a hablar hoy de el efecto Pygmalion. ¿Por qué? Diréis, ¿qué es eso? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a hablar, ¿por qué?, del efecto Pygmalion y del efecto Galatea, de los dos. Porque tienen mucho que ver con la manipulación. Y ya sabéis que, bueno, pues para mí es súper importante que cada vez estemos más despiertos y cada vez estemos más sabidos, aunque suene rara la frase, de todo lo que tenga que ver con las dificultades e imposibilidades que podamos tener de ser nosotros, ¿no? Muchas gracias, Artanis. Hoy sí es morado. El jersey hoy sí es morado. No azul, hoy es morado. Vale, pues entonces, en una frase de Albert Einstein, describe muy bien lo que representa lo que voy a explicaros hoy, ¿no? Dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil, porque básicamente el pez no ha venido a trepar los árboles, ¿verdad? Para eso están, por ejemplo, los monos. Cada uno venimos a lo que venimos. Y aquí, en determinadas filosofías, tendencias, líneas de pensamiento alternativas, espirituales, etcétera, caen en este efecto Pigmalión, utilizándolo negativamente, como vamos a ver ahora, no para lo bueno, sino para lo contrario. Entonces, tiene su parte positiva, sí, pero tiene la trampa. Siempre se dice que quien hace la ley hace la trampa, ¿no? Pues aquí lo tenemos, también la trampa. Por lo que os voy a dar pistas para que no caigáis en las trampas. ¿Por qué se llama Pigmalión? Que sería lo primero, ¿no? Decir, ¿qué es esto de Pigmalión? Pues tiene que ver con la mitología griega. Pigmalión fue un rey de Chipre. Y como tenía dificultades para enamorarse de una mujer porque era muy exigente y nada le encajaba, pues lo que hizo fue hacer una escultura de marfil a la que llamó Galatea. La hizo de una perfección tal, con todas las cualidades y todo lo más maravilloso, que claro, se enamoró de ella. Se enamoró de la figura. Entonces le pidió a Venus que la convirtiera en una mujer de verdad. Y Venus la convirtió, o Afrodita, y la convirtió en una mujer de verdad, con la cual se casó y tuvo hijos. Bueno, tuvo una hija, que es lo que cuentan, que se llamaba Pafo. Claro, ¿Por qué nos relacionan, no? Con esto, qué raro, ¿verdad? Pues porque en el mito quedaba reflejado que este hombre, Pirmalión, quiso creer tanto que esa escultura estaba viva que al final lo consiguió. Eso sería la característica. ¿Crees tanto en algo que al final lo consigues? ¿Seguro? A ver, el efecto Pigmalión es como se llama en psicología. Es un término que se utiliza en psicología. Ya sabéis que siempre utilizan términos como, por ejemplo, Peter Pan. También, ¿no? El efecto Peter Pan o el síndrome Peter Pan, que sería para los hombres inmaduros, por ejemplo. Siempre utilizan algo, un mito o un cuento para relacionarlo con lo que quieren explicar. Entonces, el efecto Pigmalión lo que hace es que se refiere a un fenómeno muy claro, que es el que las expectativas y las creencias que tiene una persona influyen directamente en las conductas. Pueden ser las propias, pero pueden ser las ajenas, como ahora veremos. No solo en las conductas, sino también en el rendimiento de esas personas y en los resultados, por supuesto, ¿no? Para bien o para mal. Para mejorar o para empeorar, dependiendo. Este término se utilizó en 1965 por dos psicólogos, que eran Robert Rosenthal y Jacobson. Trabajaban dentro de la psicología social y estos experimentos se los hicieron dentro del ámbito de la escuela. Consistió en que se informó a un grupo de profesores que a sus alumnos se les habían realizado unas pruebas para evaluar sus capacidades intelectuales, pero en realidad eso era mentira. No se le había hecho ninguna prueba a estos niños. Y se les indicó, también se inventaron estos psicólogos, no era toda una trampa para los profesores, para ver si qué resultados producían los niños. Entonces, por un lado, no le hicieron estas pruebas y por otro lado, les indicó a los profesores cuáles habían sido, de esas supuestas pruebas que se les había hecho a los niños, cuáles habían sido los que habían obtenido mejor resultado. Los niños que habían tenido mejor resultado de todos los que habían supuestamente hecho las pruebas, ¿no? Y además les indicaron que serían los que mejor rendimiento tendrían posteriormente. ¿Qué pasó al final del curso? Después de 8 meses de decirles esto a los profesores, pues que aquellos a los que les habían dicho los psicólogos a los profesores que eran los mejores, tuvieron el mejor rendimiento. Pero, ¿por qué? Claro, efecto Pigmalión, porque los profesores se habían creado unas expectativas muy positivas, ¿verdad?, con relación a estos niños, pero claro, en detrimento de otros, por lo que actuaron a favor de estos niños para cumplir esas expectativas, porque eran los mejores. Y por tanto se demostró que estas expectativas que tenían los profesores sobre estos alumnos podían condicionar el comportamiento de los mismos y por tanto afectar a su evolución académica. Pero también afectó a los otros, a los que no les tuvieron tanta atención, a los que no estuvieron con ese empeño. Así, claro, unos tuvieron un magnífico rendimiento y otros un desastroso rendimiento. Condicionando primero a los profesores y, por tanto, a los profesores a los niños. Claro, si lo que se espera, por el otro lado, es que los alumnos fracasan, pues porque no saben, porque, yo qué sé, por muchas razones, inclusive que los puedan tener hasta manía, como es cierto que yo lo he visto, ¿no? Se le está constantemente diciendo que no lo hacen bien, que son unos lentos, que yo qué sé, delante de los demás niños dejándolos mal, bajándoles la autoestima, que no paran de hablar cuando a lo mejor ni siquiera han hablado, pues el fracaso escolar es el resultado. Está claro. Que se cansan los profesores porque los niños preguntan, pues los niños dejan de preguntar. Lógicamente. Pero en realidad esto no es porque el niño estuviera de primeras abocado a tener fracaso escolar por sus propias cualidades, sino porque la presión externa, es decir, la actitud de los profesores, les llevó a creerse unos inútiles, unos fracasados, y al final lo hicieron mal. Por lo que hay que tener mucho cuidado, porque esto lo podemos aplicar a las familias, a los padres. Si los padres no alientan o no valoran a los hijos, si no creen que los hijos no creen en ellos, no les animan a potenciar sus cualidades y sus virtudes, en vez de que los vean, pues eso, que no saben, que no entienden, que no. O que los padres pretendan que sus hijos sean sus seguidores, que cumplan sus expectativas por no haber podido incluso desempeñarlos ellos. Lo único que provocan es la caída de estos niños, que al final no sean nada en la vida, o por lo menos que no sean lo que a los niños les hubiera gustado ser, sino que sean o la prolongación de sus padres o unos frustrados de la vida, con una autoestima por los suelos y no llegando a nada. Pero no solamente esto, también estaría el caso de cuando los padres alientan a sus hijos en aquello que los niños no saben. Por ejemplo, estoy hablando de los niños, pero es igual los adultos, ¿eh? Lo que pasa es que los niños ya los vamos programando para los adultos, lógicamente después. Imaginaros, pongamos un ejemplo, de un padre que solo quiere que su hijo sea el mejor en un equipo de rugby, por ejemplo. No he puesto el fútbol porque de verdad que el fútbol ya estoy pachada. Todo el mundo piensa que es el fútbol, el rugby. Bien. Cuando ese niño, pues no está preparado para el rugby. Es decir, no tiene lo que hay que tener para jugar al rugby. Porque no todo el mundo podemos jugar a todo. De una manera, yo que sé, coloquial, de familia, sí. Pero me refiero a nivel de competición. No, todo el mundo no. Bueno, pues supongamos que este padre se empeña en que su hijo tiene que ser el mejor, ¿vale? El padre le mete en la cabeza al niño que es el mejor y que lo hace todo bien, aunque el niño pues no tiene este don, no está preparado en su cuerpo, su anatomía inclusive, pues no está. Claro, cuando el niño se ve ante la realidad de que está en un equipo, de que el entrenador pues no le saca, o si le saca enseguida le quita porque no funciona, los compañeros pues se meten con él porque no da de sí, o sea, el niño da cuenta de que no es cierto lo que su padre le está diciendo y aún así el padre se pelea con el entrenador porque tienen que sacar a su hijo y porque tienen que sacar a su hijo, incluso algunos pagan y todo, ¿eh? O intentan, de alguna manera, pues, ¿qué os podéis imaginar? Provoca una frustración en el niño que no es normal. Claro, tiene varios caminos, ese niño. Y luego ese joven, y luego ese adulto. O se sigue creyendo que lo que le ha dicho su padre, de que es el mejor, de que lo hace todo bien, de que va a llegar muy lejos, de que va a ser alguien grande en su vida, se lo cree y termina viviendo en un mundo fantástico, que al final la realidad no encaja y por tanto termina alterándole la psique. Y aquí tenemos un ejemplo, me he ido a un extremo, ¿vale? Y os lo recomiendo quienes tengáis Netflix. Esto pasó con el asesino de Versace, el que mató a Versace, el que hacía ropa, ¿vale? Andrew Cunanan, su vida fue así. Yo recomiendo que veáis esta película, no por la historia de que, bueno, mataron a Versace, qué pobre hombre, ¿no? Sino por el es muy interesante estudiar el caso de este hombre a nivel psicológico. Porque se desubicó completamente y terminó muy mal. Y todo por el programa que le metió su padre desde niño. Aun poniéndole en contra de sus hermanos y de su madre. Y haciendo otras cosas con él. Si podéis ver la peli, está bien, si no la habéis visto. Puede pasar esto. Puede pasar que se hunda en una depresión, que le lleve pues a entrar en un mundo, pues yo qué sé, como ve que no consigue nada y que no es cierto lo que le han dicho su padre o su madre o los dos, pues al final termina con depresión, frustrado, hecho polvo, inclusive metiéndose en drogas o robando, o yo qué sé, malos ambientes, malas compañías. Puede también decidir vivir a costa de los padres y así pues hacerles pagar el daño que le han hecho al niño. Es decir, tú me has querido montar una película que no es real y entonces pues ahora vivo de ti. También está otra posibilidad y es la que implica a que este niño cuando va creciendo, a pesar de la presión y de poderse haber creído en parte durante un tiempo esto, cuando se da cuenta de que no es cierto, por pura supervivencia, se aparta de todo, sigue su vida y sigue su propio camino y triunfa con lo que quiere. Bien. Ese es el que tiene la psique más potente, lógicamente, más fuerte, el que está más hecho. Porque, claro, también depende de los recursos con los que vengamos. Hay personas que vienen con muchos recursos internos y otros con menos. Para poder superar esto, por eso algunos se dejan llevar. Otros se hunden y otros sobreviven. Es cierto que luego puede haber aquellas personas que, oye, pues yo qué sé, quieran cumplir las expectativas de su padre o de su madre, y si el padre es médico, pues ellos quieren ser médicos también. ¿Vale? Si lo deciden, está bien, pero no porque se vean obligados. El efecto Pigmalión es la influencia que una persona ejerce sobre otra y esto se llama manipulación. Y me da igual que sea para un lado o para el otro. Tú puedes alentar, esa parte no sería manipulación. Si lo que haces es que alientas, potencias, estimulas a esa persona, pero no desde tu visión, sino desde lo que esa persona tiene. Es decir, estimulas sus virtudes, estimulas, potencias sus cualidades, le alientas en sus proyectos, en sus sueños, en sus ideas. Chapó, eso está muy bien, pero no en tus creencias, sino en lo que esa personita quiere, si es niño, joven o adulto. Entonces, en el efecto Pigmalión, las creencias de una persona influyen en el rendimiento de otra persona. De manera que busca que sus expectativas, la proyección que ha tenido sobre esa persona, se cumplan, que se hagan realidad, que se confirme. Por eso esto también este efecto también se llama profecía autocumplida. Es decir, que la persona hará todo lo posible para que aquello que se considera o se crea que tiene que suceder se haga realidad. Como nos lo han metido y nos lo han programado, yo al final me lo creo y lo hago realidad. ¿Pero ha salido de mí? No. Me lo han metido, me lo han programado. Inclusive a veces la persona programada se cree que sale de sí mismo. Algunos con los años se dan cuenta de que no era eso lo que en realidad buscaban. Pero el mayor problema es cuando no se hace realidad, como he dicho, cuando esta influencia se encamina en otras líneas, porque también puede ser que esa proyección, que esas creencias sean oscuras. Y ahí tendríamos, pues, cuando un padre, una madre, un profesor, un adulto o un amigo o quien sea, ¿verdad? pues la idea que tiene es de proyectar pensamientos negativos. Este niño es un demonio. No hay quien lo soporte. Eres como tu padre o eres como tu madre. Eres un inútil. Vienes a destruir. O si es alguien, por ejemplo, me voy a otro extremo. Pues no sé, alguien que le va mucho todo lo oscuro, todo lo malo. Y tiene un hijo o hay un niño cercano y en su mente truculenta piensa que ese niño es, yo qué sé, el anticristo. Y no lo es. O es un ser oscuro y no lo es. Lo puede formar. Puede hacer creer a ese niño que sí lo es. Y terminar siendo un monstruo. Os voy a comentar un caso para que veáis que esto también puede suceder. Hace ya unos cuantos, bastantes años, cuando yo tenía, antes de formar un grupo que yo tuve durante un tiempo, una de las que luego formaron parte de él vino como, bueno, vino acompañada a su pareja de entonces, que era un alumno mío de terapias energéticas, y ella vino, vamos, le acompañó porque ella tenía pues persecuciones, la venían persiguiendo, sentía que le hacían daño, era una niña con, muy sensible, con unas facultades muy grandes de clarividencia y de sensibilidad, ¿no? Era muy perceptiva y es cierto que tenía un espíritu vengador que no hacía más que hacerle la Pascua y la pobrecita le pasaba de todo. Bueno, pero esta chica, pues estuve con ella, le ayudé a defenderse, aprendió muchísimo, se hizo además muy fuerte, se quitó todo lo que tenía y ya se dedicó a trabajar un poco con estas cuestiones, ¿no? Pero, pasado un tiempo, se quedó embarazada. No del chico con el que yo le conocí, sino de otra persona. Pues lo típico que se dice que te quedas embarazada de penalti. Pues la pobre estuvo con un amigo de hacía tiempo y zasca. Tontamente, cayó. Entonces, también ella, aparte de que estuviera conmigo ya antes de conocerme a mí, ella conocía un matrimonio que supuestamente eran maestros y que, claro, sabían de las facultades de esta chica y la estaban queriendo encaminar hacia una idea muy clara, que era utilizarla para sus beneficios, para los que fueren. Cuando se quedó embarazada, ella primero fue a este matrimonio, a la mujer que la viera. Le habían hecho una ecografía y le llevó la fotito, pues como hacen todas las embarazadas, ¿no? Claro, cuando ese feto está empezando a formarse, se ve una cosa muy fea. Y es cierto que allí salió una imagen un poco rara. ¿Qué le dijo esta mujer? Lo que tienes ahí dentro es un demonio. Tienes que abortar. Porque lo que traes es malo. Es un ser muy oscuro. Es uno de los que te han estado persiguiendo. Por lo que tienes que abortar. ¿Os podéis imaginar cómo vino? Porque de primeras no se atrevía. Y de hecho de primeras no me lo dijo, me vino con la foto para ver yo qué le decía, ¿no? Entonces, claro, me vino, me dice, mira, es que me he quedado embarazada de esta manera, fíjate qué faena, porque claro, yo no tenía previsto y con este chico pues no tengo nada, ni quiero tener, pues lo típico cuando te quedas. Claro, yo le dije, bueno, ¿y qué quieres? ¿Quieres tenerlo o no? Y ahí me enseñó la foto. Claro, yo vi aquella foto y de primeras dije, ups, ¿qué estoy viendo aquí? Pero luego pensé, espérate, vamos a ver más allá de lo que aparenta esta foto. Porque claro, esos primeros meses en los que te hacen la primera eco, si tú lo ves de perfil a esa cosita, pues parece muy agradable, pero como te lo pillen de frente, no es guapo. No es guapo. Y dije, espérate, porque no sé de dónde han enfocado la foto. Claro. Entonces lo dejé estar. Y le dije, a ver, cariño, pues si tú puedes tener al niño, ¿por qué no vas a tenerlo? No tiene nada que ver con el padre. Si tú quieres y sientes que es tu momento de ser madre, pues yo te ayudo en lo que pueda. Al no decirle qué horror la foto, sino que quedarme ahí, me contó lo que le había dicho la otra. Y casi me caigo al suelo. Claro, todas esas burradas, ese feto lo estaba oyendo, estaba dentro de la madre. Ese miedo a tener un ser oscuro lo estaba sintiendo la madre por lo que se lo estaba pasando al niño. Efecto Pigmalión. Ese niño ya venía con el programa de soy malo. Si hubiera seguido con esa señora provocándole y atizándole a la chiquita esta que tenía lo que tenía dentro, según ella, por supuesto que el niño hubiera nacido teniendo grabado en su ser que era un ser oscuro. Claro, yo lo único que le dije es, María, ten a tu hijo. Y en el momento en que nazca y tú le tengas en tus brazos, sabrás quién es tu hijo. No le dije más. Lo tuvo. Y cuando ese niño salió de ella, era un verdadero angelito. Pero un ángel, ¿eh? Tenía una luz que no era normal. Era un niño que con 2 añitos y medio, cuando la mamá iba a trabajar y volvía, claro, se había quedado con la abuela o con su hermana, con quien podía dejarle al niño. Pues con 2 añitos y medio que chapurreaba y a lo mejor venía la madre con dolor de algo o un día que vino, que él ya sintió que le habían clavado un palo en una pierna, fue a entrar la madre por la puerta y el enano, chapurreando, salir corriendo, mami, mami, pupa, mami, pupa, sienta, sienta, mami, pupa. Mami, pupa, que el enanito le puso la mano en la pierna justo donde tenía el dolor y hizo como si sacase algo con su manita. Ella sintió que sacaba algo de su pierna y el niño lo tiró. Y con su manita le dijo, sana, sana, mami, sana, sana. Lo típico que decimos aquí, el sana, sana, cunito de rana, que le decimos a los niños. Pues él decía, sana, sana, mami, sana, sana. Vamos a ver. ¿Que tenía que matar a ese angelito? Gracias a que habló, a que lo dijo, ya que pudimos trabajar ese programa que la otra señora, entre comillas lo de señora, porque no sé qué apelativo ponerle, le estaba queriendo meter a madre y a niño. Porque si no, realmente hubiera podido ese niño incorporar ese programa de un ser oscuro. Fijaros si es grave todo esto. ¿Vale? Por eso es tan importante dejar las creencias fuera, no proyectar en nadie. Podemos estar equivocados. Es algo muy grave. Podemos hacer mucho daño. Y me da igual que sea un niño que un adulto. Es lo mismo. Los adultos también somos influenciables ante determinadas personas, situaciones, aspectos de la vida, sobre todo cuando se activan nuestros miedos. Entonces, claro, es que hasta neurológicamente hablando, o sea, físicamente hablando, se sabe que cuando alguien confía en uno, nos puede contagiar esa confianza. Y cuando alguien desconfía en uno, nos hunde. ¿Por qué? Porque hay una parte a nivel neurológico, estoy hablando, ¿vale? O sea, que fijaros, sí es importante que hasta físicamente eso se graba. Y por tanto, eso se impregna en el ADN y pasa, se hereda después. Hay una parte, nuestro cerebro, que es la parte límbica, el sistema límbico, lo que es lo mismo la parte emocional o mamífera, que es la que acelera la velocidad del pensamiento y la que incorpora, o sea, por un lado acelera todas esas emociones y las graba, porque ahí también tenemos la memoria, y lo graba. En esa zona, en la zona límbica, en una parte en concreta que es el tálamo y el hipotálamo, en esa parte es la que se activa con nuestras emociones y junto con otras partes de nuestro cerebro de supervivencia, que es el que se llama reptil, provoca la somatización, es decir, provoca que nuestro cuerpo se enferme o se dañe. O sea, es físico también. Afecta a la parte neurológica. Entonces, cuando activamos la confianza en vez de lo otro, hacemos que la persona tenga más lucidez mental, tenga más energía, esté más atenta, sea más eficaz, más eficiente en lo que hace, en lo que piensa, en todo. Porque tiene más ilusión, tiene más ganas, confía más en sí mismo. Pero lo que no se le puede hacer, como os he explicado antes en el caso del hombre este que mató a Versace, es hacerle tener expectativas absurdas y fuera de la realidad de la vida de esa persona. Porque entonces le estamos haciendo un flaco favor. Entonces, ¿hay que motivar a los que tenemos cerca o los que tenemos cerca a nosotros? Pues sí, hay que motivar. Hay que animar, hay que valorar, hay que transmitir esa ilusión, el que estamos capaces de poder conseguir nuestras metas, no las metas del otro, las nuestras. ¿Esto qué hará? Pues que generemos en nosotros esas creencias de que podemos, creencias positivas acerca de nosotros mismos que nos ayudan y que nos empujan a poder conseguir estos propósitos, estos sueños. No debemos de permitir que nadie nos quite nuestros sueños, eso es cierto. Pero que igualmente, si alguien no confía en nosotros, en nuestras habilidades o en nuestras capacidades, pues que se forman creencias limitantes, incapacitantes, que lógicamente hacen que la autoestima se vaya por los suelos, que pensemos que no podemos conseguirlo. Y no es cierto. Cuando estas expectativas lo que hacen es que en vez de proceder de otro, proceden de nosotros mismos, es cuando se llama el efecto Galatea, ¿vale? Que os he dicho al principio que era el Pigmalión y el Galatea. Bien, Pigmalión es cuando viene del otro, o nosotros se lo hacemos a otra gente, y cuando viene de uno mismo, sea para bien o para mal, es decir, de creer que podemos con todo o de creer que no podemos con nada, se llama el efecto Galatea. También se le llama el secreto del triunfo. Creer en uno mismo. ¿Vale? ¿Por qué Galatea? Galatea es esa figura, por recordar lo que os he explicado antes, esa figura que hizo Pigmalión, que Venus o Afrodita la hizo mujer, que porque el Pigmalión se enamoró de ella y tuvo hijos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque plasmó en esa figura el ideal de mujer que tenía Pigmalión. De belleza, de nobleza, de sensibilidad, de todo, 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 todo. La perfección hecha mujer. Galatea. Vale, entonces Galatea es cuando estamos convencidos de que nuestras capacidades son suficientes para alcanzar cualquier meta, para lograr cualquier meta, ¿vale? Pero también quiere decir, puede ser que no estemos convencidos o que no creamos en que somos capaces de conseguir esa meta, los dos extremos. O sea, estos efectos no son solamente para lo positivo, como os estáis dando cuenta, vale para uno y vale para el otro, para los dos. Las creencias, vuelvo a lo mismo, o nos impulsan o nos limitan. ¿Vale? Por eso tenemos que ser muy claros con nosotros mismos. Y ni impulsar de más a cosas que no tienen sentido, ni limitarnos porque tampoco lo tienen. ¿Vale? Porque además esto no solamente actúa en nuestro mundo interno, también en nuestras capacidades para lograr las cosas, lógicamente, o sea, en el externo, ¿no? Y tiene un efecto familiar, social, etcétera, se proyecta en los demás. Entonces, este mismo yo creo que lo puedo conseguir, contagia al otro. Esa sería la parte buena. Y también yo no puedo conseguir esto, puede también contagiar a que el otro piense que él tampoco puede. ¿Vale? Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que ser muy objetivos. Este, el efecto Pigmalión se confunde con la ley del espejo y no tiene nada que ver. En algunas líneas de pensamiento lo unen y no tiene nada que ver la ley del espejo con el efecto Pigmalión. ¿Vale? O Galatea, me da igual. Entonces, ambos dos pueden tener, una puede ser a favor o puede ser en contra de nosotros mismos. Está en nosotros cómo actuar ante ello. Lo ideal es que lo aprovechemos para nuestro favor, ¿vale? Que potenciemos nuestras capacidades. Pero es muy importante el enfoque que se le dé, ¿vale? Muy importante. Muy importante que seamos capaces de reconocer que esas metas que queremos conseguir están dentro de nuestras posibilidades y no fuera de ellas. Es decir, que son cosas que podemos lograr, aunque nos cuesten. Porque si no, pues está en esa contraparte, eso que no es positivo, que no está bien, y es cuando pretendemos salirnos de nuestras propias posibilidades que tenemos por no reconocer nuestras limitaciones. Porque todos tenemos limitaciones. Y esas no las vamos a superar por mucho que nos empeñemos. Yo, por ejemplo, a mí me encanta el canto. A mí me hubiera encantado ser mezzo soprano, que es todos conocen las sopranos, bueno, pues la voz grave en la mujer se llama mezzo soprano. Es una voz que me encanta, pero por mucho que yo trabaje nunca jamás podré ser mezzo. ¿Por qué? Porque no tengo esa voz, no tengo ese tono de voz, tengo otro. Tengo el de una soprano clásica, o sea, no, tampoco muy alta, pero no mezzo. Entonces, es absurdo que me empeñe y me empeñe y me empeñe y me desgallite y me destroce la voz. Porque yo no soy así. Yo no tengo eso. Sería lo mismo pretender ser de raza blanca cuando eres de raza negra. Vamos a ver, por favor. Es decir, tenemos esas limitaciones. Estos son casos extremos. Bueno, vale. Pero que es para que lo entendáis. Tenemos unas limitaciones. Y esas están ahí. Por tanto, si queremos sobrepasarlas, pueden venir alteraciones psíquicas, como le pasó al chico este de Versace. Estaba fatal de la cabeza, es que estaba muy mal. Otra línea que va en esto, los superemprendedores. Eso es el mayor timo y estafa de los últimos tiempos. No, si tú sigues este programa, ¿vale? Si tú actúas así, si tú dices esto, si tú vistes de esta manera, si tienes estos gestos, estas actitudes, esta exageración hablando, esta sonrisa exagerada, esa manera, claro, lo estoy exagerando, que es como ellos lo hacen, garante de éxito. Mentira. Mentira. Solo los que tienen innatas esas cualidades lo pueden conseguir, pero el resto no. Por mucho que se empeñen, por muchos gestos, actitudes, diálogos, frases, todos, es que además todos dicen lo mismo. Todos repiten lo mismo. Pues no, porque vienen a hacer otras cosas y tienen otras cualidades y están perdiendo todas sus posibilidades porque no están potenciando las cualidades que realmente tienen. y se empeñan en ser lo que no son. Es decir, yo quiero ser como ese. Y si ese lo ha conseguido, yo puedo, ¿vale? O no. Dependiendo. Entonces, cuidado con estos mitos. Entonces, todos podemos ser la mejor versión de nosotros mismos. Pues claro. Pero yo no podré ser nunca una mezzosoprano, porque no tengo voz de mezzo. Yo no podré ser nunca una pintora, porque a mí no se me da pintar. Y por mucha técnica que tenga y por mucho que me ponga, no voy a poder. Y no es que me limite, es que es una realidad palpable. Pero dentro de todo lo que sí sé hacer y todas las posibilidades que tengo, a tope, pues claro que lo puedo conseguir. Hay que potenciar lo que tenemos y no querer ser como el otro. Es la única forma de triunfar, desarrollar plenamente lo que realmente somos, dejarnos de fantasías, de querer ser como otros, porque es que al final eso... Y por supuesto, tampoco permitir que nos estén pisoteando. No vales, no llegas, no sabes, no puedes, no tienes, es que con ese desprecio y con esas maneras, y me da igual que sean padres, amigos, maestros, entre comillas, etcétera, etcétera. Porque esto es muy típico de las sectas o de los grupos sectarios, que yo estuve en uno, que ya lo he dicho en varias ocasiones. La señora del grupo, la maestra, entre comillas, que se llamaba Elena, ¿verdad? Que ya murió hace 4 años, 5. Era el macho alfa, porque era misógina, no soportaba a las mujeres, y a todas las quería tener bajo su talón. Nos trataba de aquella manera. Algunas respondíamos y no consiguió llevarnos a su terreno, es decir, a quitarnos totalmente la autoestima y manejarnos y manipularnos como le dio la gana, pero a otras sí lo consiguió. Y ahí siguen las pobres, con unas vidas no plenas, sin entender nada, y habiendo sido, antes de conocerla, al principio, unas mujeres maravillosas, y después no ser ni la sombra de ellas mismas. No. Eso es el efecto Pigmalión, tanto para una parte como para la otra. Entonces, estimulaos a vosotros mismos dentro de, lógicamente, vuestras posibilidades. Y estimulad a las personas que están contigo, con vosotros, pero no para vuestra proyección, sino para lo que ellos quieran realizar. Siempre alentad, siempre animad, siempre estimulad. Y por supuesto, nada que sea para quitar autoestima, ni vosotros permitáis a nadie, venga de donde venga, que os tapen, que os impidan, que os... pues eso, que no os valoren, que os quiten la, os bajen la autoestima. No, nunca. Sea quien sea, ni padres, ni parejas, ni hijos, ni amigos, ni profesores, ni nadie, ni jefes o jefas, me da igual del sexo que sea, nadie, y mucho menos si estáis con alguien supuestamente espiritual, que claro, no lo es. Es una persona, son manipuladores natos, ¿ves? Depredadores espirituales, y me da igual el nombre que mujer, y en mi caso fue mujer, pero en otros son hombres, y por supuesto vienen a lo que vienen, a nutrirse de la energía de los demás, porque además estas personas que lo que van es a machacar la autoestima del otro, lo que en realidad les pasa es que tienen un gran complejo de inferioridad. Es que en realidad ellos tienen un problema, que tienen un gran complejo de inferioridad y necesitan, para subirse ellos, pisotear a los demás. Ya os están dando una pista. Son débiles. Débiles. inseguros. Necesitan pisar al otro para ellos subir. Ahí tenéis la clave para daros cuenta de que por mucho que parezcan, se puede con ellos. Así es que bueno, pa'lante, por favor. Es muy importante que cada vez estéis más en vuestro sitio, que consigáis lo que queréis en la vida, que luchéis por ello, que tengáis ilusión por ello y que a pesar de las cortapisas, que es lo que pueda surgir y de los problemas que puedan surgir, cuanto más positivos estéis, cuanto más ilusión tengáis, también vais a mover la energía positiva para que vengan a vuestra vida personas que os puedan ayudar a cumplir con esos propósitos. ¿Vale? Pues aquí lo dejo. Solamente recordaros ahora, si os interesa, que para el próximo fin de semana empezamos con los viajes virtuales. El primero es el de Egipto, así que si queréis hacer un viaje virtual a Egipto con todos los trabajos, meditaciones, explicaciones, ver los lugares como si estuviéramos allí, pues os metéis en la web escuelasolaimsa.com y ahí tenéis todos los datos para poder apuntaros. ¿Vale? Y esta noche subirán el vídeo que grabé el martes sobre María Magdalena, así que mañana lo pondré en el Facebook de momento, porque hasta que no me pasen el de YouTube, pues no lo podré subir, pero por lo menos estará en el Facebook. Pues nada, vamos a ver qué dudas os han surgido, qué ha pasado después de lo que hemos hablado. A mí me gustaría que hicieras preguntas sobre lo que expongo, dudas que os hayan surgido, ¿verdad? Para un poco completar más la información que de otros temas, pero bueno. Damián Mirial Santos, ¿cómo se preguntaría por este programa en los registros? No entiendo. ¿Por qué tienes que preguntar por este programa en los registros? O sea, tú lo que puedes es buscar en los registros si en tu persona traes ese programa, eso sí. Puedes preguntarlo. Que no es preguntarlo, es buscar en los registros la información de si tú traes ese programa en ti. Si es que dudas o te hueles, ¿no?, de que algo de lo que te pasa puede venir por ahí. Eso sí lo puedes ver en los registros, claro. De nada, Nora. Gracias. Bueno, vamos a ver. Artanis, no sé quién es Dimas Kudaibergen. A ver, ¿quién es este? Ay, me hacéis unas preguntas a veces que de verdad que me quedo yo un poco ahí como... ¿Quién es este chico? Ay, sí, por Dios, ya sé quién es, me encanta. Oye, pues muchas gracias, porque el otro día... estaba queriendo recordar el nombre, ¿verdad?, para pasarle uno de los vídeos que me gustó muchísimo a mi profesora de canto, porque ya estoy aprendiendo canto, hablando de mezzo, y quería pasárselo a ella para que lo viera, y no había manera de que me viniera el nombre. Claro, es que es rarísimo, ¿cómo me voy a acordar yo de un nombre tan raro? Así que muchas gracias, cariño. No, no es alguien, pobre chico. A ver... Es que de dónde viene, su fisonomía es típica de su zona, ¿eh? Lo que es cierto es que su voz no es humana. O sea, la capacidad que tiene en esta gargantita es fuera de todo lo que yo he podido imaginarme. Es brutal, brutal. Es súper especial este chico. Es súper especial. No, pero alguien no. ¡Qué graciosa! ¡Ay, bueno! A ver, Luna 111, qué hermoso tema. Pues muchas gracias, me alegro que os haya gustado. Le tiene mucha razón, recomiendo a todos estudiar... Ay, muchas gracias, cariño, dice que recomienda estudiar conmigo, que tengo muchas técnicas. Muchas gracias, Ciro. A ver. Susi Sastre. Entonces, ¿las técnicas de meditación mediante la visualización es manipulación? ¿Yo he hablado de esto? Es que deducís cosas que yo no he dicho. No. No. Como todo en esta vida, hay meditaciones que están bien enfocadas y otras que son para manipular. Hay que saber elegir. Dependerá de quién la haga. Las meditaciones que yo he subido a mi canal, os aseguro que no son de manipular. Son de potenciar vuestras capacidades. Entonces, claro. Vamos a ver, que se me ha movido todo. Había visto una, pero nada, se me ha movido todo. A ver. Marcos Beltrán, desde Arequipa. ¿Podríamos decir que el que nació para pobre, rico nunca será? Yo no he dicho eso tampoco. Es que no he dicho eso. Yo no he dicho que porque tú hayas nacido en una familia pobre, tienes que ser pobre. Eso es una creencia limitante, probablemente de la misma familia que piensa que no se puede llegar. O de que la persona se piense que como viene de una familia de pobres, nunca podrá ser pobre. Pero si en su interior está la capacidad de poder conseguir, y esto se me está dando la vuelta todo el rato, de poder conseguir hacer negocios y es una persona que estudia, que es inteligente, que es capaz de llegar más allá de, pues será porque anda que no ha habido ricos que vienen de familias pobres. Claro, depende de la capacidad de superación de la persona. Pero eso no tiene nada que ver con el ejemplo que he dicho. Una persona se quiere, se empecina, que quiere ser, estar en uno de los equipos de élite de rugby. Y tiene un cuerpo que no le va, acorde con, por muchas pesas que haga, dará igual, porque no va a poder. Es decir, tenemos que ver nuestras capacidades. También hay gente que se hace rico vendiendo droga. Viene de una familia pobre, se mete a narcotraficante y anda que no gana dinero. A ver, no seamos cuadriculados, por favor. MECDLT. ¿Es cierto que hace muchos años ya que la luna que vemos no es la luna real? Pues no, la luna que vemos es la luna de toda la vida. De toda la vida. Línea conspiranoica que no se basa en nada cierto. Elucubraciones, imaginaciones. Que creamos cosas que no son verdad. Sí. Como la estrella esta de la Guerra de las Galaxias, ¿no? La estrella de la muerte. Qué pena. Por Dios. A ver. Marc Clavero. Que aprendes mucho, me alegro, cariño. ¿Cómo saber cuáles son tus cualidades a pesar de trabajarme en mi interior? Bueno, puedes, si no las tienes claras, puedes pedir ayuda, quiero decir. A ver, por ejemplo, en una carta astrológica de un buen astrólogo te puede decir, ayudar, orientar, porque ahí se ve cuáles son las cualidades que tenemos. Es que se ve. Se ve los trabajos cotidianos que podemos, a los que podemos acceder, y se ve nuestras vocaciones y nuestro propósito de vida. Por ejemplo, también hay otras técnicas emocionales, psicológicas, que pueden ayudar. Pero pongo ese ejemplo fácil, que es el de una carta astrológica, pero interpretado por un buen astrólogo, claro. ¿Vale? Entonces, hay veces que no solos no accedemos, pero podemos pedir ayuda. Claro. Se me ha vuelto a mover. Mandana, es que de verdad, ¿eh? ¡Ay! Lluvia del trueno VZV. Pues mira, ha salido tú. Se me ha ido el que había pensado, que había querido marcar antes y ha salido tú. Ya ve, mira tú por dónde. ¿Quién lo representa en la mitología clásica? En la clásica tenemos la griega y la romana. Ya ve, sería Saturno. En la sumeria sería Anu. O Anu. Y en la romana, ¿hay cuál es el que? Cronos. Eso. Algar 19. La luna no es ningún holograma. Nexus podrá decir lo que quiera. Ni la luna es un holograma, ni la luna es la estrella de la muerte, ni la luna es artificial, ni nada de eso. Son todo elucubraciones. A ver. Estas personas jamás podrán demostraros que eso es real. Esas son sus creencias. Vuelvo al efecto Pigmalión o a cualquier otra manipulación psicológica. Línea conspiranoica. Creencias. Proyectan sus creencias en vosotros. Y vosotros os las creéis. Las hacéis vuestras. No siendo verdad. No siendo verdad. La luna, aparte de, podría hablaros astronómicamente de ella, pero hay algo muy sencillo, puramente energético. La luna influye directamente en los movimientos de vida, en los ciclos vitales de nuestro planeta. Si fuera un holograma, no podría hacer eso. Si fuera artificial, no podría hacer eso. ¿No sabéis vosotros que, por ejemplo, no se pueden plantar ajos? Fíjate qué cosa más tonta. No se pueden plantar ajos con una luna llena porque no prosperan. Se salen de la tierra, o sea, no prosperan, no se arraigan. ¿Sabéis que, sabiendo en qué momentos de fases lunares cortarnos el pelo va a ser mucho más fuerte o depilarnos las mujeres, vamos a debilitar el pelo? Si fuera un holograma, si fuera artificial, eso no pasaría. ¿Sabéis que las mujeres, nuestros ciclos menstruales van ligados a la fase de la luna? ¿Sabéis que nosotras somos fértiles 24 horas al mes solo? Pasa que algunas atináis muy bien. 24 horas al mes y coincide con la fase lunar exacta de nuestro nacimiento. Y así os podría poner casos así para demostraros que la Luna es un planeta, bueno, es un asteroide, ¿vale? Pero como el resto de los cuerpos celestes de nuestro universo y que no es ni holograma, ni fantasía, ni artificial, ni cualquier otra historia o elucubración o creencia de cualquier persona que no tiene ni idea de astronomía, que no ha estudiado ni ha cogido un libro del tema, por favor, ya no digo libro, y que tenga, porque todo lo que os he contado es de estudio puro y duro, y digo que os podría contar más cosas, pero no me voy a poner aquí con toda la lista. Por ejemplo, tenéis un vídeo en mi canal sobre las operaciones quirúrgicas. Y las fases de la luna, digo, los signos donde cae la luna, para que dependiendo de la dolencia que tengáis, no se os ocurra operaros cuando la luna está en ese signo astrológico. Si fuera un holograma, si fuera artificial, eso no tendría valor. Y es matemático. O sea, es matemático. Como hagáis eso, esa operación sale mal. Entonces, por favor, vayamos a las cosas reales, dejemos de vivir en un mundo de fantasía. Dejemos de vivir en un mundo que basado en nuestras creencias. Y lo que es más gordo, dejemos de proyectar nuestras creencias en los demás para volverlos locos. O engañarlos. O estafarlos. Porque eso es una estafa. Por favor. Que me da igual que sea ese señor u otro, que no sé quién es, por cierto, me da lo mismo. Seguimos. Luego dirán que por lo que estoy diciendo, como me he puesto un poco así más, es que no sé quién me creo y me creo que lo sé todo. No, es una realidad. Pongamos los pies en la tierra, por Dios, ya, que es hora, como que la tierra es plana. Vamos, hombre, todos los demás planetas son redondos, pero la tierra es plana. Ah, vale, perfecto, me encanta. Pero bueno, dentro de poco se les va a quitar la tontería, porque claro, como ya se está organizando para que personas no científicos, personas normales, como todos nosotros, claro, con dinero, puedan hacer viajes al exterior, se va a ver cómo es la Tierra. Y ¡oh, sorpresa! De repente van a ver una esfera. A ver qué historia cuentan. No, es que resulta que es un holograma, es que resulta que en la nave lo están haciendo a propósito para que la gente se crea eso, pero es todo una farsa, es un engaño. Vamos a ver qué otras historias de este tipo se inventan estos seres tan inteligentes y los comentaremos después también, claro. Porque a mí me hace mucha gracia todo eso. Es una cosa muy... Está muy bien. Ay, madre mía. Adriana García, a ver, cariño, en la crianza, ¿cómo corregir asertivamente sin programar? Es cierto que hay veces que es difícil. Sí, yo lo entiendo. Hay veces que el separar las cosas cuesta, ¿no? Pero... al principio, como todavía no conoces a ese niño, ¿verdad? Porque está empezando a crecer y no sabes por dónde va a ir, pues un poco vas a tientas con ellos, vamos a tientas. Pero en el momento en que ya ellos van empezando a demostrar pues sus gustos, sus tendencias, sus predilecciones, vamos a estimularles. Esa es la idea. Ir dejando un poco que el tiempo nos vaya marcando las pautas. Y entonces, a estimular. Y luego ya el niño decidirá, ahora quiero hacer otra cosa. Ah, bueno, pues yo, vale, yo te apoyo y te estimulo. Vale, esa es un poco la idea. Pero es cierto que al principio y en algunos momentos cuesta un poquito diferenciar, pero bueno, no pasa nada. Seguimos. A ver. Cristina DC, la apnea. Muchas gracias, cariño. Soy muy pequeñita, ¿eh? Mido poco y soy muy delgadita. Cuando se me ve aquí parezco un poco más, pero en realidad no. Soy pequeñita. Es que dice que soy muy grande. Pues no, soy chiquitita de tamaño. A ver, la apnea es cierto que asusta mucho. Porque da por la noche, cuando estás dormido. Hay que ver qué te lo provoca. Porque pueden ser muchas cuestiones. Puede ser el peso. Puede ser que estás pasando por un estrés emocional fuerte que te está provocando esa situación. Puede ser otro problema físico. Yo que sé, un fumador grande, que fuma mucho, quiero decir. Puede ser muchas razones. Primero hay que saber la razón y dependiendo de lo que le provoque, o sea, de lo que le ocasiona, ahí es donde ponemos el remedio. Pero no sabiendo qué es lo que le ocasiona, cariño, no te puedo decir. Ya hace muchos años, cuando pasé un periodo de mi vida horroroso, que ya lo he comentado algunas veces, que tuve a una entidad que me quería poseer, estuve 4 meses muy pillada, muy mal, pero vamos, creí que me tenían que ingresar, muy mal. Había momentos en que tenía apnea. Me despertaba ahogada, totalmente ahogada. Y era por ese estado emocional de estrés. Entonces, hay que saber lo que es, y no te lo puedo decir porque no sé qué es lo que te lo provoca. Vale. Me soñaste, Miguel Carmona. Espero que haya sido un sueño bueno. A ver, no sé, es que he visto aquí a Artanis que pone luna 111, la flor de lis representa a María Magdalena, sí. Es el símbolo de Magdalena. Pero no la trajo Magdalena. De hecho, la flor de lis es su símbolo, es su energía. Pero hay imágenes de la flor de lis, por ejemplo, ay, no sé cómo se llama este templo de la India, pues los nombres y yo, que se han abierto seis puertas, pero hay una que no tiene forma de abrirse y que en la puerta hay dos dragones así enroscaditos y en los extremos dos bolitas con dos flor de lis. Este templo es de 6.000 y pico años atrás. Sea que tenéis un vídeo en mi canal que habla de la flor de lis. Explico ahí todo, lo que representa y todo, ¿vale? Que Karina Gordillo, que podría hacer un vídeo de libros recomendados para no andar leyendo desinformación y cosas New Age. Sí, la verdad es que podría hacer algún listado. Es que si os enseñase cómo tengo la mesa, os enseño cómo tengo la mesa. Mira, os lo voy a enseñar. Como está desordenada, quiero decir, porque tengo mogollón. Pero mira, voy a mover la camarita, ¿vale? La muevo, de dónde la tengo.